por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fassler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en múltiples plataformas. Estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Vamos a ver si ya estamos ahí. Ya estamos en Facebook, claro. Estamos en YouTube, estamos en el canal de YouTube de Colombia que se llama Colombia Digital. Estamos en X, antes Twitter. Estamos en Instagram. Estamos, ¿qué más estamos, Jenny?
Estamos en X.
Estamos en X, también. Claro. Estamos además en WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo les pregunto como cada tarde, amiga, amigo que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de abril, hoy 5 de abril del 2024? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, aquí empezamos. 3960 dice: buenas tardes, Evelyn. Los expertos en seguridad son buenos para hacer análisis y dar diagnósticos. El problema es que no proponen soluciones. Lo que necesitamos son soluciones concretas. Por ejemplo, construir cárceles y cárceles grandes, modificar el código penal a la nueva realidad del país. Muchísimas gracias. Cárceles grandes, me suena conocido este término. Su programa es hermoso. Ah, muchas gracias. Vamos a ver, me gusta cuando llega Pilar porque nadie se le enfrenta. Ok, vamos a ver si no tenemos esa clase. A ver, enfrentamiento no sé, pero sí sé que la prensa, por lo menos yo le voy a preguntar a doña Pilar qué piensa ella de la prensa. A mí me parece que la prensa está para confrontar. Muchas veces recibo quejas de parte de ustedes de que por qué la prensa ataca. No, a ver, la prensa no está para atacar, pero la prensa, parte del papel de la prensa o en la escuela en la que uno se formó de la prensa, es que la prensa tiene una responsabilidad básica. Parte de los papeles o del papel de la prensa es confrontar. Vámonos sin más dilataciones. Ahorita le leo a doña Pilar Cisneros, que me va a acompañar hoy, junto con Jenny Sánchez, que cubre la Asamblea Legislativa. Vámonos pues a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Efectivamente, me acompaña Pilar Cisneros, diputada oficialista y jefe de fracción. Y a mi lado también está Jenny Sánchez. Jenny cubre Asamblea Legislativa y a ambas les doy las gracias por estar aquí. Bueno, Jenny es de la casa. Doña Pilar, muchísimas gracias por estar aquí en Por Tres Razones.
Gracias a usted, Evelyn, y Jenny también. Nos vemos con mucha frecuencia o nos hablamos con mucha frecuencia porque efectivamente cubre la Asamblea y conoce muy bien las entrañas de lo que pasa ahí en el Congreso, así que encantada.
Yo también encantada. Si me permiten, voy a abrir yo con la primera pregunta. Yo sé que yo voy a tratar algunos temas, Jenny tratará otros temas, y por supuesto que los oyentes, los cibernautas, porque como dije en un principio, Pilar, esto tiene múltiples plataformas, ¿verdad? Yo sé que los medios de comunicación tradicionales que no evolucionan a múltiples plataformas, pues se van quedando atrás, pierden credibilidad, pierden alcances y objetivos. Pilar, ¿cuál cree que es el papel de la prensa?
Bueno, el básico, informar, o sea, mantener a su público, a su audiencia informada de qué es lo que está pasando. Y efectivamente, yo creo que en el segundo plano, sin que eso quiera decir que uno es más importante que el otro, lo que usted decía, Evelyn, ahora al principio, confrontar, criticar, denunciar, contrastar. Entonces usted me dirá, bueno, entonces ustedes, ¿por qué se quejan tanto si los critican? No, nosotros no nos quejamos si nos critican al gobierno o a la fracción oficialista. Lo que nos quejamos es cuando critican, ofenden, confrontan, denuncian sin equidad, sin balance. Porque la moneda tiene dos caras, Evelyn, tiene dos caras. Entonces, un diputado puede pararse y decir, es que don Rodrigo Chávez tal y tal y tal y tal, y entonces sacan solo eso. Bueno, busque el balance, busque la equidad. Uh-huh. A mí me pasa con mucha frecuencia que, digamos, voy a una comisión X, tengo un papel relativamente relevante en la comisión por las preguntas que hago, por N, y al día siguiente salen las crónicas y Pilar Cisneros no fue a esa comisión. Uh-huh.
Okay. Ahora que dice eso, Pilar, y antes de darle la palabra a Jenny, yo quiero dejar las reglas claras. Para esta entrevista, en donde sí vamos a hablar de libertad de prensa y de la comparecencia de Yanancy Noguera, presidenta del COLPER, yo sí invité a Yanancy Noguera a esta entrevista, invitación que ella declinó. Pero sí quiero dejar las reglas claras del caso. Es decir, esto no es una entrevista de una sola cara de la moneda. Sí se le invitó porque parte de los temas que vamos a abordar son la libertad de prensa que el COLPER pone en entredicho, ¿verdad? Que dice que se está transgrediendo. Pero Yanancy me contestó a través de mi mensaje de WhatsApp que no, que ella declina la invitación, que ella no quiere intercambiar o estar con una diputada que la vaya a agredir, así literalmente.
De hecho, doña Evelyn, buenas tardes a doña Pilar, gracias por acompañarnos en este programa. El lunes veíamos el desarrollo de la Comisión Legislativa de las Contrataciones de SINAR, comisión en la que usted no pertenece, no forma parte, pero estuvo presente en esa audiencia en la cual se recibe al Colegio de Periodistas representado por la presidenta de la Junta Directiva, doña Yanancy Noguera. Se da un cierto intercambio entre ambas figuras, tanto usted como doña Yanancy, en el sentido de que no existe a criterio suyo criterios técnicos suficientes de parte del Colegio de Periodistas para la asignación de la pauta. Y cuestiona la posición que toma en ese momento don Yanancy Noguera en lo que usted ha determinado como la defensa de ciertos medios de comunicación. ¿Cómo determina usted, luego de varios días de que ha pasado ese enfrentamiento en la noche de lunes, y cómo define usted esta confrontación que se dio entre usted como periodista y también doña Yanancy, que fungió y funge todavía como esa profesión?
A ver, yo no pertenezco a esa comisión, pero voy con frecuencia. ¿Por qué? Porque de ahí es mi charco. Es en lo que he trabajado toda la vida. Y la primera pregunta que yo le quisiera hacer aquí es, ¿por qué Yanancy no está aquí? A ver, yo siempre he sido muy apasionada y muy directa a la hora de hacer mis cosas. Como periodista y como política. Evelyn me conoce hace mucho tiempo, trabajó conmigo. Mis entrevistas en prensa escrita y en televisión nunca fueron entrevistas ni complacientes, ni suaves, ni nada. Eran muy confrontativas y muy directas. Pero yo le he dado oportunidad a la persona. Entonces, no es que yo he cambiado. O sea, yo sigo siendo la misma persona. Pero yo quiero preguntarles con toda humildad si ustedes consideran que yo agredí a Yanancy Noguera, si yo la insulté, si yo la irrespeté. Si yo le hago una pregunta muy directa, a ver, dígame, señora, ¿cuál es el alcance del periódico o cuál es el alcance de un noticiero de televisión? Y no sabe lo que es un alcance y queda muy mal ante la audiencia, eso no es agresión. Ella tiene la obligación. Si yo le pregunto a la presidenta del Colegio de Periodistas cuántos medios de comunicación hay en el país y no sabe, a ver, perdón. Yo me preparo, yo vengo a estas entrevistas y me preparo. Y traigo mis cifras y traigo mis datos. Y si ella, como presidente del periodista, no sabe cosas del colegio, no sabe cosas tan elementales, ¿qué es lo que yo le reclamo? Que como presidenta del colegio, ella debería estar preocupada y ocupada para que la gran mayoría de entre los 250 y 300 medios de comunicación que existen en Costa Rica puedan sobrevivir. Porque efectivamente yo creo que la libertad de expresión y la variedad de medios es lo que hace fuerte a una democracia.
Pero usted no pensaba así, Pilar, cuando era directora de Telenoticias. Usted hubiera peleado con uñas y garras y toda la fuerza de su músculo cuando hubiera estado en Telenoticias y hubiera dicho, bueno, no, Telenoticias merece más pauta porque tiene más rating.
A ver, para empezar,
O los, chiquiticos que están allá en zonas rurales merecen igual pauta que Telenoticias.
Es que no es igual, puede ser proporcional, pero merecen pauta, ese es mi punto. Ahora, ¿qué ha cambiado de cuando yo era director de Telenoticias ahora? La revolución de las redes sociales, Evelyn. Cuando nosotros empezamos en periodismo, sí. A ver, ¿qué era el periodismo? ¿Cuáles eran los medios de comunicación? Radio, prensa y televisión, hasta ahí. No existía nada más, pero resulta que hace aproximadamente 20 años y con mucho mayor fuerza, hace 10 años, las redes sociales irrumpieron y cambiaron la manera como nos comunicamos, ¿sí o no? Los medios tradicionales están cada vez más disminuidos y más de capa caída, no en Costa Rica, Evelyn, en el mundo entero.
Pero aquí antes de darle la palabra a Jenny, quiero tengo un argumento también que contrarresta esa teoría. Sí, puede que los medios tradicionales, es decir, el aparatito de radio, puede estar más disminuido, no lo sé, usted tiene los datos. Pero resulta que nosotros hemos transitado a multiplataformas, que es este telefonito, y nos vemos por Facebook, tenemos una página de internet que se puede ver en la computadora, es decir, los que han sido capaces de revolucionarse, de transmutarse, ¿verdad? Merecemos un reconocimiento también.
Absolutamente.
Porque lo hemos hecho con la misma cantidad de gente. Yo tengo 5 personas en mi redacción. 5 para 3 ediciones. Uh-huh. Entonces no somos un medio grande.
No. Efectivamente, y lo felicito por haberse metido en el presente y en el futuro.
Exacto.
Porque si no lo hubiera hecho, ya estaría muerta.
Es totalmente cierto, Pilar, sí. Es totalmente cierto.
Exacto. Entonces, eso es lo que ha cambiado, ¿sí? Eso es lo que ha cambiado. Cuando yo entro a Telenoticias en el año 1987, perdóneme, las redes sociales no existían.
No.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el medio de ahora de la gente para informarse? Redes sociales, tal vez en Colombia, pero en redes sociales.
Puede ser.
No esperando la hora del noticiero, sino cuando yo quiero ver las noticias, uh-huh, como consumidor. Uh-huh. Entonces, lo que no puede ser, Evelyn, no puede ser, y Jenny, es esto, que 4 medios de comunicación acaparen el 85% de la pauta estatal y que al Colegio de Periodistas le preocupe montones como el SINART, que administre el 10% de la pauta. ¿Qué criterios técnicos usan? Pero, Evelyn, ¿cómo me va a decir usted a mí, y Jenny, cómo me va a decir usted a mí que el colegio no tiene ninguna preocupación? ¿Cómo manejan la pauta, el 90% de la pauta con su dinero y con el mío, que manejan las agencias privadas de comunicación, de publicidad? No, a ver, perdóneme. Si está tan preocupada por eso, preocúpese por el 100% de la pauta y pídale cuentas también a las agencias privadas de comunicación. Pero ahora que nosotros queremos hacer al SINART eficiente y eficaz y que pueda renovar sus equipos y que pueda darle a los costarricenses programas de calidad como cuando empezó, entonces la gran revolución. A ver, Evelyn y Jenny, nosotros desde la campaña dijimos clarísimamente, si llegamos al poder, si el pueblo nos pone ahí, vamos a democratizar la pauta. Así que aquí no hay misterio, ¿no?
Doña Pilar, si le seguimos entonces el hilo, bueno, ustedes están apuntando a redes sociales. Quisiera consultarle, ¿cuáles son los criterios entonces que está utilizando el gobierno para democratizar la pauta en medios que ahora son de alcance digital? Y también, ¿por qué da la sensación de que se premia a ciertos medios que son más afines al gobierno?
Uh-huh. Y mire, Jenny, eso es absolutamente ridículo, absurdo y falso. ¿Por qué? Usted me va a decir que en este momento, ya si la Contraloría no hubiera detenido los presupuestos de SINART, en este momento le estaríamos dando pauta a 150 de los 250 medios de comunicación aproximadamente que hay aquí. Como nos frenaron eso, ahora tenemos a 90 medios. ¿Me va a decir usted que esos 90 medios son chavistas todos?
No lo sé.
No son. Y todavía la gran tajada de la poca pauta que administra el SINART, ¿a quién se va? A La Nación, a Teletica, repito. O sea, a ver, perdónenme. Eso no, en el grueso no ha cambiado, pero está cambiando y va a seguir cambiando. Eso sí se los puedo asegurar. ¿Y a dónde y qué parámetros siguen las agencias privadas de publicidad para darle esos chorros de plata a esos medios tradicionales? No sé. Ahí vaya, pregunte. No sé. Uh-huh.
Uh-huh. Me encantaría que ustedes preguntaran. ¿Y los criterios que utilizarían entonces?
El alcance,
¿cuáles son?
La posibilidad de llegar a quien usted le quiere llegar. Yo siempre pongo el ejemplo del ICE. Uh-huh. Okay. El ICE es una empresa en competencia. Uh-huh. ¿okay? Uh-huh. Si el ICE quiere hacer una campaña para vender un nuevo modelo de celular y pone un anuncio en una página de La Nación, ¿cuánta de esa gente tiene intención de cambiar su celular o tiene celular? No sé. Ni usted ni nadie sabe. Uh-huh. Pero si yo utilizo las redes sociales y si yo tengo una medición adecuada, yo puedo llegarle al 100% de la gente que tiene celular. O aún más, Evelyn, puedo llegarle a la gente que está pensando cambiar el celular. ¿Y cómo sé que está pensando? Porque ya buscaron en Google, porque ya se metieron a Amazon y porque todas esas redes están conectadas. Uh-huh. O sea, Waze sabe de mí mucho más de lo que puede saber La Nación, que yo haya estado suscrita a La Nación 40 años. Uh-huh. La Nación tiene...
Y de la que tiene acciones.
¿Perdón?
¿Tiene acciones?
No, yo no tengo acciones.
Pregunto, ¿tiene acciones?
Dice Dinora
Barbero. Le escuché decir, no sé.
Yo le iba a decir que me entregara...
Que le diera parte de los dividendos.
¿Qué? Edgar sí tiene acciones.
Ok. Uh-huh. Pilar, se habla también, y habla también doña Yanancy Noguera, de agresiones y mensajes de odio de parte del presidente de la República y de parte de algunos de los ministros hacia la prensa. Calificativos como prensa canalla, y de hecho la Sala Constitucional determina que una serie de frases utilizadas por el presidente y, bueno, la hoy exministra de Salud, Jocelyn Chacón, podrían promover el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación. Parte de ellos son malditos, sicarios políticos, asesinos a sueldo, montón de lobos.
A ver, Evelyn.
¿Y usted fue periodista, Pilar?
No.
¿Y yo soy? ¿No va a gustar que le digan así?
Y yo, que soy periodista, digo que la prensa canalla sí existe.
Debe existir, pero
no, a mí
no me gustaría que le digan así.
Evelyn, vea. Yo me metí al diccionario de la Real Academia y aquí lo tengo. Uh-huh. ¿Qué es una persona canalla? Gente baja y ruin. Persona despreciable y de malos procederes. Cuando un medio de comunicación ignora expresamente una información que tiene que balancear, está actuando de manera canalla. ¿Por qué? Es un mal proceder. Es un mal proceder. Entonces, a mí no me da miedo decir. Tienen una agenda absolutamente en una dirección, que es que atacar al gobierno, desprestigiar al gobierno, no dar oportunidad del fairness.
Pero es que atacar al gobierno no sería el calificativo cuando se cuestiona. A ver, hagamos la diferenciación entre cuestionar. ¿Usted cuántos años no cuestionó a los gobiernos? A todos los gobiernos de turno.
Sí, pero siempre les da el fairness. Cuando yo dije que Laura Chinchilla, el proyecto de Laura Chinchilla para mejorar la seguridad en este país era un bla, 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 e hice un editorial que a Laura Chinchilla definitivamente la molestó y hasta el día de hoy es mi enemiga confesa, yo fui y le busqué el fairness y le hice una entrevista y me llamó a Casa Presidencial a jalarme el aire y yo fui para que me jalara el aire. Uh-huh. Entonces, hay equidad, hay balance, Evelyn. Eso es lo único que nosotros pedimos.
Bueno, yo he visto las conferencias de prensa, ya le doy la palabra a Jenny, y mis respetos para los periodistas que van, porque el presidente, aunque no les falte el respeto abiertamente, sí tiene un estilo, y ahí pues yo no me meto en el estilo de nadie, pero sí tiene un estilo bastante, llamémosle, irónico de tratar a la gente. Y eso pues puede inhibir a más de una persona y hay que tener valor para sentarle cara también, ¿verdad? Pero bueno, es parte de nuestro oficio, digamos. Lo que no es parte de nuestro oficio es aceptar algún tipo de burla o menoscabo o dejarle en ridículo. Eso sí, a mí no me gusta que se lo hagan a mis periodistas.
Y doña Evelyn, bueno, usted menciona el tema de prensa canalla, ya doña Pilar nos dice también la definición que ustedes tienen con respecto, bueno, que la Real Academia Española le manifiesta. Sin embargo, en la comisión del lunes, usted hacía mención de un ataque que usted vivió como periodista, haciendo también referencia a lo que algunos días atrás vivieron unos colegas de NS11. Por un lado, usted dice que el discurso se justifica en el sentido de la definición que brinda la Real Academia Española, pero por el otro, está defendiendo también actitudes agresivas contra la prensa que es crítica.
Para nada. Absolutamente para nada. Y yo ahí le exigí a Yanancy, que realmente me parece muy lamentable de su parte, que siquiera haya hecho la sugerencia que yo tuve algo que ver en esa agresión contra los periodistas. Jamás.
Pero las personas que se manifestaron en ese momento, ¿sí eran afines o estaban en búsqueda de acercarse a ustedes, según dijeron?
Ese día llegaron por lo menos 200 o 250 personas. De esas 250 personas, ¿cuántas personas cree que conozco yo? 5, 3, 2, no sé. Llega la gente a darnos el apoyo y uno sale como diputado a agradecerle su apoyo, etcétera. Si dentro de esa gente hay gente buena y gente mala, no sé. Pero usted no puede jamás en la vida atribuirme a mí que como yo salí a saludar a esa gente y esa gente después decidió agredir a un periodista que yo censuraré siempre, yo soy responsable de eso. No, señor. Yo asumo mi responsabilidad, pero esa no me la puede achacar a mí. Y yo le dije, deme las pruebas y presente una denuncia en el Ministerio Público si usted tiene la más mínima prueba que yo agredí a un periodista. Jamás, pero jamás de los jamás. Entonces, ¿cómo sugiere eso? Y a mí me llamó mucho la atención, a ver, había ahí un cierto contubernio con Ariel Robles, ¿verdad? Y diga entonces los nombres de los periodistas, de los diputados que estaban ahí. De los diputados que salimos fuimos Daniel, Ada y yo. Pero Evelyn, ¿cómo nos va a achacar eso a nosotros? No, señora. A ver, yo he sido periodista 50 años, Evelyn.
Es más, yo recuerdo, estando yo en Telenoticias, agredieron a Graven Moya.
Claro, uh-huh. ¿De acuerdo?
Fue uno de los casos que mencionó doña Pilar.
¿Sí? Ah, bueno, ok. Yo no sé el Colper si existía o no, creo que sí existía, claro. pero yo no escuché que levantara la voz.
Exacto.
Y ahí fue cuando yo, me cuestioné mucho, ¿verdad? Y uno se cuestiona, bueno, sí, los colegios tienen que existir, pero tienen que existir para esas cosas también. En cuanto a democratizar la pauta, hay una reflexión también que yo quiero que usted nos elabore. Surgen muchas páginas que desaparecen y que son, que yo no sé qué tanto alcance, yo no sé cómo, vuelvo sobre las técnicas que Jenny menciona, yo no sé qué tanto alcance tienen, nacen y mueren. ¿Cómo van a hacer ustedes para saber que son páginas que realmente le llegan a la gente? Porque bien que mal, en estas conferencias de prensa, así como hay periodistas que se atreven a preguntar, también sí, yo he visto periodistas complacientes. No sé si porque el gobierno lo ha pedido así o porque si con tal de tener pauta, de sobrevivir, creen que siendo complacientes se les va a brindar pauta. Vea qué peligroso. Es decir, la democracia tiene sus cosas buenísimas, magníficas, pero también tiene estos portillos que se abren. ¿Cómo saber que ese periodista que ha tratado de sobrevivir 20 años no va a ser complaciente con el gobierno para seguir siendo un medio?
A ver, tendría que ir a convencer a todas las agencias privadas de publicidad que manejan el 90% de la pauta, Evelyn. Porque SINAR solo maneja el 10%. Entienda, solo maneja el 10% de la pauta. A ver, ¿cómo se explica usted que en 11 o 12 años que el gobierno invirtió 47 mil millones, óigame bien la cifra, ¿eh? 47 mil millones en pauta estatal, cuatro medios de comunicación se llevaron 38 mil millones, si no me equivoco? ¿Cómo se puede usted explicar eso, Evelyn? Y con respecto a la libertad de prensa, o sea, realmente es un argumento muy falaz. ¿Cómo, hace cuánto tiempo que La Nación no lleva a las conferencias de prensa? Año y medio. Repretel tampoco, Teletica tampoco. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Cuál libertad de prensa se está afectando? El presidente se para ahí, y a Jenny le consta, y contesta todas y cada una de las preguntas que le hacen, por más dura, por más difícil que sea. Pocas veces recuerdo yo haber visto un presidente, y recuérdeme usted, Evelyn, más abierto en ese sentido. Usted sabe que usted llega el miércoles a la conferencia de prensa y tiene acceso al presidente. Punto, se acabó, cualquiera que llegue. A ver, y durante la campaña nosotros hicimos tres giras a todo el país y yo me quedé impactada, por ejemplo, la fuerza que tiene el canal en la zona norte. La fuerza, creo que es el 14, el de Pérez
Celedón. El 14 es el de San Carlos.
San Carlos.
Lo sale en la zona sur.
Sí, sí lo tienen, ¿no? Y tienen derecho. No, no me malinterprete. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tienen todas las necesidades. Lo que pasa es que no sé si usted hubiera tenido la misma posición cuando le tocó estar en la otra acera, Pilar.
Pero por supuesto.
Bueno.
Pero por supuesto. A ver, para empezar, si yo estuviera en la otra acera, hubiera hecho lo que usted hizo, muy inteligentemente: meterme en todas las plataformas digitales. Entonces, pero eso le da mucho mayor alcance, eso le da mucho mayor cercanía con su público, le permite conocer a su público. Si usted solo estuviera en radio tradicional, ¿qué sabe usted de su público, Evelyn?
No nada, pero sí, en estos momentos en los que estoy, en estos momentos hablando con ustedes, estamos en WhatsApp, en Facebook y en el micrófono. Uh-huh. Sí. Y es un esfuerzo realmente titánico, ¿verdad? El otro día me decía una gente de unos invitados, ¿cómo hacen para estar en todo? Dije, porque para sobrevivir tenemos que estar en todo.
Exactamente.
Es la única manera de sobrevivir.
Pero a ver, la pauta mundial, Jenny, sí, mundial, sí. En este momento está entre el 60 y el 70% se va a digital. Uh-huh. Y solo el 30% los medios tradicionales. Y sigue subiendo y sigue aumentando. En los últimos 10 años en Estados Unidos han cerrado más de 1,500 periódicos.
Es renovarse o morir. Yo creo que somos conscientes.
Exactamente.
Ahora, hablando de cambios, Pilar, usted le voy a si me lo permiten, a alejarme un poquito del tema. Otro de los temas que ha sido tendencia con respecto a usted en las últimas semanas ha sido su confrontación con la Contralora. Y volvemos a la parte técnica, Pilar. Los periodistas no sabemos todo de todo.
¿Cierto?
Entonces, ha habido aquí un choque de trenes entre usted y doña Marta Costa, que son mujeres que han estado en su cargo, ella en su cargo como Contralora muchos años, y usted como política ahora. Y bueno, usted le dice que ella miente. Uh-huh. Porque Ciudad Gobierno no obedece a los planteamientos técnicos que se requieren. Y bueno, uno no sabe para dónde mirar, porque uno, por un lado, sí desea que Ciudad Gobierno se realice, pero por otro lado, uno se pregunta, ¿por qué no hacen las cosas con los requerimientos técnicos que se necesitan?
Porque si seguimos la línea tradicional, nos demoramos 6-8 años en empezar Ciudad Gobierno. Porque esto se propuso en la administración Arias Sánchez, uh-huh. 2006-2010. Y no han hecho nada. Y nosotros queremos hacerlo, Evelyn, queremos hacerlo. Entonces, es falso, por ejemplo, lo que dice la Contralora, de que no se hizo un estudio de cuáles eran las mejores ofertas financieras. Se invitó al Banco Nacional, se invitó al Banco de Costa Rica, se invitó al BCIE y uno más. Y de todos, el BCIE fue el que mejor hizo la oferta financiera. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El BCIE tiene que hacer una licitación internacional y nacional. Y decir, ok, porque el Banco Nacional, como yo les dije a ellos, el BCIE no construye. Uh-huh. Entonces, de ahí todo es transparente, absolutamente todo. ¿Cuánto va a costar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por cuántos años? ¿Cuánto le vamos a pagar al mes? Entonces, yo no veo realmente cuál es el problema. No pareciera haber ningún problema técnico, pareciera que hay un serio problema político. Así se lo
pongo. Entonces era, perdone Jenny, ya le doy la palabra en todos los frentes, porque les ha salido mal lo del BCIE, lo del arroz también. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo leen ustedes el panorama político? Porque yo veo que la ruta del arroz, una jueza se la trae abajo. Lo de la Ciudad Gobierno, la Contralora se lo trae abajo. Y bueno, uno dice, entonces, ¿qué está pasando?
De ahí, que estamos acudiendo a las ramas. Evelyn, estamos sacudiendo las ramas.
Sí, yo le quería preguntar con respecto a las formas.
La gente empieza a ponerse muy nerviosa, ¿va? A ver, Evelyn, aquí se gastan 30 millones de dólares al año.
Yo lo sé.
Ajá. Yo, sí. ¿Y cómo cree que está esa gente? ¿Quién cree que va a alquilar el edificio de la Yacuna? ¿Usted dio el edificio de la Yacuna?
Hace años que no.
Ah, ¿usted bueno.
No.
Ok. Si el gobierno dejara ese edificio, ¿quién cree que lo va a alquilar?
Ah, se está cayendo.
Ah, por supuesto. Y otro montón más. Gente que invirtió millones de dólares probablemente para alquilar los edificios. Vea, nosotros le debemos haber pagado a la gente de la Yacuna, no sé si 2 o 3 veces el edificio entero. Nosotros digo el país, Costa Rica, ¿verdad? Entonces, estamos acudiendo ramas muy fuertes.
Perdone que le pregunte esto, no están haciendo las cosas con el debido proceso y no les salen.
No, claro. Como yo le he dicho a la Contralora, ok, aquí está el artículo 67. Dígame dónde dice que no se puede. Ah, no, es que yo interpreto. Evelyn, cuando usted tiene 10 abogados, tiene 30 interpretaciones, ¿no?
Es que yo no soy abogada.
Ah, bueno, eso es lo que yo le digo a la Contralora, es que uno se basa en lo que dice la ley, no en la interpretación que yo le voy a dar a la ley. Y ese es el gran choque que tenemos ahí.
Fuerte.
Pero vamos a explorar otras posibilidades, todo lo que sea posible, pero lo vamos a hacer.
Doña Pilar, son 2 años de Asamblea Legislativa, son 2 años de presidencia, y lo que dice doña Evelyn es cierto. Pareciera ser que las formas no son las adecuadas, y aquí no me quiero meter ni en los fines que busca el gobierno, porque puede ser para bien o para mal, ni en cosas por el estilo. Tal vez no estemos de acuerdo con cómo las leyes sean. Tal vez es cierto, podemos durar mucho más años si seguimos las cosas como son. Pero, ¿por qué si el gobierno lo sabe, insiste en hacer las cosas como para crear la percepción de que se está haciendo conforme o en contra de la ley y que no va a dar a ninguna parte.
Porque nosotros creemos que tenemos la razón.
Pero y no es mejor.
Varios abogados especialistas nos han dicho tienen la razón. El artículo 67 los habilita y lo pueden hacer. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Tratando de dilucidar eso. Yo espero que ahorita la Comisión de Jurídicos empiece a convocar a esos especialistas en derecho administrativo, a los constitucionalistas, a ver si es cierto lo que dice doña Marta, que eso es inconstitucional y que eso no se puede. Escuchemos a los expertos, escuchemos a la gente que realmente
pero si sabe. Ya les dicen, pero si ya les dicen que por ahí no es, quiere decir que ustedes no van por las formas que ya han sido dictaminadas. La pregunta de Jenny y la hago mía también es, ¿por qué no van por las formas que han sido dictaminadas para que las cosas sean? Porque, vuelvo y repito, no les ha salido la ruta del arroz, no les ha salido ciudad-gobierno, no les ha salido las cosas en infraestructura, no les están saliendo y bien, les quedan 2 años.
Bueno, infraestructura no sé qué no nos ha salido. Le voy a contar.
Sí, el ministro salió muy mal parado, Pilar. Bien, este,
le voy a contar.
El ministro Estrella, el ministro Amador salió del país prácticamente corriendo y quedaron las cosas con una enorme interrogativa.
Vea, le voy a dar un mejor ejemplo de por qué antes las cosas se podían y ahora no. Las OBIs, obras impostergables en la Ruta 1. Al señor Carlos Alvarado, al gobierno de Carlos Alvarado, le permitieron hacer varias de las OBIs, ¿verdad? Cuando viene Luis Amador y Mauricio Batalla y dicen, ok, ahora vamos a hacer la SOBI de aquí a San Ramón para ir, no pueden, hasta que no tengan todo el proyecto listo. Perdón, ¿por qué no podemos? No pueden. ¿Y sabe por qué vamos a poder, Evelyn? Porque un ciudadano, la familia de un ciudadano que se murió en un accidente, puso un recurso legal. Y la jueza en esa sentencia dijo, el gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que puede hacer para mejorar la seguridad en esa vía. De ahí nos hemos agarrado. Pero dígame una cosa, nada más contésteme esta pregunta. ¿Por qué en el anterior gobierno sí se podía y en este no? ¿Nada ha cambiado?
No.
¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Usted qué cree?
No lo sé.
Sí, no.
Nosotros, evidentemente, en esta situación... Nuestro papel es increpar.
Bueno.
Acuérdese que usted quiso sentarse en esa silla. Sí. Usted quiso sentarse en la Asamblea Legislativa.
Sí.
Y nuestro papel es cuestionar.
Sí.
Entonces.
Pero vea que no me contestan la pregunta y no me la van a poder contestar. No ha cambiado nada.
No, porque no sabemos.
Ah, sí. No ha cambiado nada más que la actitud de la Contralora. A la misma Contraloría que se le pasó cochinilla, diamante, cementazo, la trocha. Ahí, vea, Evelyn, usted recuerda, estábamos las dos periodistas activas, las barbaridades que se hablaba de la trocha. Las cosas que. Era Vox Populi, todos los periodistas lo sacábamos. ¿Y dónde estaba la Contralora? ¿Qué pasó con la Contraloría? ¿Por qué no llegó? ¿Y por qué no llegó? ¿Por qué nunca se dieron cuenta en el caso Cochinilla, que es la cosa más asquerosa que yo he visto, que las empresas constructoras que hacían todos los chorizos con los precios, con el tiempo...
Las mismas empresas que contrató Luis Amador para continuar haciendo infraestructura.
Porque es las únicas que pueden en este momento...
Pero no es que ustedes iban a cambiar las cosas.
No, espérese, porque usted no me dejó terminar la idea. Esas mismas empresas que hacían todos los chorizos con diamantes, ¿quiénes eran las empresas supervisoras de ellos? Ellos mismos. Oye, ellos mismos. Y la Contralora nunca se dio cuenta. Evelyn, por favor, eso era Vox Populi.
Estamos de acuerdo en que esto está enmarañado.
Okay,
y
con respecto a MECO, okay, ¿cuántas empresas en este país tienen la viabilidad financiera para hacer obras de envergaduras de 150, 200 millones de dólares?
Pues entonces, Pilar, le voy a repetir una frase que usted misma dijo cuando asumió su cargo como política.
Sí.
Pues cambiemos las cosas.
Sí, estamos tratando.
Cambien las cosas. Ustedes quisieron comerse la bronca.
Por ejemplo, una de las cosas que yo había hablado con Luis Amador, y espero que don Mauricio me escuche ahora, es apliquemos el modelo alemán. Que las licitaciones se hagan de 10 kilómetros en 10 kilómetros.
Sí.
Y si usted quiere hacer una carretera de 100 kilómetros, désele a 10 empresas. Entonces, sí hay muchas empresas constructoras que pueden hacer 10 kilómetros. ¿Cuántas que pueden hacer 100? Tengo mis dudas.
Doña Pilar, hablando de infraestructura, quedémonos en ese tema y vamos a la salida del exministro, don Luis Amador.
Sí,
él se encuentra ahorita en Canadá. Manifestó que hay ciertos tentáculos del mal de los cuales él quiso huir y usted dijo que en el momento en el que sea oportuno lo van a mandar a llamar. Es cierto lo que dice doña Evelyn. Prácticamente don Luis Amador era el ministro estrella. y es evidente su aspiración a la presidencia para el año 2026. ¿Sí? ¿Qué opinión le merece lo que ha pasado con él? ¿Y qué va a hacer usted, ya que dicen que van a hacer las cosas diferentes? ¿Qué es lo que pretenden hacer con don Luis Amador?
A ver, lo primero que dice Luis Amador, y que me alegra mucho que en entrevistas posteriores lo aclarara, es que los tentáculos del mal no se refieren a Rodrigo Chávez ni se refieren al gobierno. Se refieren a todas estas empresas corruptas que tratan de torcerle el brazo a los funcionarios y a los mandos medios para que se hagan licitaciones amañadas, para que se hagan licitaciones con sobreprecios. Esos son los tentáculos del mal, contra los cuales hemos luchado nosotros desde el día uno de este gobierno. Aquí se han parado varias licitaciones absolutamente amañadas, ¿verdad? Quiero una persona que sea de la estatura de Pilar Cisneros, que pese lo que pesa Pilar Cisneros, que tenga la cara de Pilar Cisneros. ¿De quién se va a ganar la licitación? Pilar Cisneros, por supuesto. Claro. Eso cuesta mucho. A ver, la corrupción está muy arraigada en este país, Evelyn.
Y más en infraestructura. Mucho. Ahora, para que haya un corruptor, tiene que haber alguien que se deje corromper.
Exactamente. Y lo que hemos tratado nosotros es de mantener el equipo de gobierno limpio. Gente sana, gente transparente y gente que no se preste a esas cosas.
¿A Luis Amador lo alcanzaron los tentáculos del mal?
Mire, no sé, no le puedo decir y no creo. ¿Y por qué? Porque ese requisito de la, de los famosos 10,000 metros, ¿eran 10,000 o 20,000? 20,000. Ya me quedé con la duda.
Estoy mala para los números.
Sí, no. Los metros cuadrados que le exigían a la empresa constructora, de la única en este país que podía hacerlo era MECO. La única. Y a pesar de que Pedregal, que fue la segunda, ofreció hacerlo por 2 millones más barato, $2 millones, ¿verdad? De ahí se la tuvieron que dar a MECO porque era la única que cumplía ese requisito. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Era absolutamente indispensable ese requisito, sí o no? ¿Y por qué lo metieron ahí y cómo lo justifican técnicamente? Porque, claro, eso nos costó $2 millones más, Evelyn.
Ahora, si le soy muy honesta, a como él salió corriendo las aspiraciones presidenciales, yo las veo en veremos, pero bueno.
Es que no creo que salió corriendo. A ver, Luis Amador necesita vivir. Y él tenía un permiso en la universidad donde él ha estado enseñando durante un montón de años, y como ya empezaba el semestre, o renovaba o no renovaba. Entonces, yo sinceramente no creo que salió corriendo, como dicen algunos, porque se llevó una maleta de cosas. No, señora.
O sea, pero si hace una conferencia de prensa.
Eso, si se ha hablado, digamos, de que cada miércoles hay apertura del gobierno para dar declaraciones, ¿sí? Y siempre don Luis Amador participa en esto, ¿por qué no se hizo de esa manera o algo similar?
Porque Luis Amador estaba en ese momento fuera del país. O sea, cuando Rodrigo decide tomar la decisión, él estaba fuera del país. ¿Y él lo llama por teléfono y le explica y le dice, vea Luis, voy a tomar tal y tal decisión porque yo no sé quién fue el responsable, pero usted es la cabeza. O sea, usted es el responsable máximo en esa área. Entonces, lo voy a echar.
Es que son las formas, ¿verdad? Tal vez cuando regresó, bueno, son percepciones. Yo pienso que cuando él regresó, si realmente tenía una aspiración, lo correcto es, y usted sabe que lo peor que puede hacer un vocero es esconderse.
Sí.
Y entonces, cuando él regresó...
Pero él está dispuesto a venir, y yo creo que va a venir. Bueno, yo le aseguro que no se va a quedar fuera.
¿Vendría a la Asamblea Legislativa también?
Me imagino que sí.
Porque, o sea, hay intención de ciertos diputados de mandarlo,
¿no?,
a llamar.
Yo creo que ya inclusive la moción está aprobada. Uh-huh. Así que lo que habría que ver es si la va a atender de manera virtual o si va a agarrar un avión y va a venir. No tiene ningún impedimento ni para venir ni para salir. Así que, y creo que tiene toda la intención de limpiar su nombre.
¿Y ustedes lo apoyarían?
¿En qué sentido? ¿Apoyaríamos qué? ¿La moción?
¿Como persona? ¿Como político? Pues
sí, yo no tengo, en lo personal no tengo absolutamente nada en contra de Luis Amador. ¿Ve? Y ahí está otro ejemplo,
hablando,
otro ejemplo de prensa canalla. ¿Quiere que le dé otro ejemplo de prensa canalla? Y bien canalla.
Por favor.
Le doy yo unas declaraciones a Henry Rodríguez un día en un programa en la mañana. Y entonces me dice, doña Pilar, en un caso hipotético en que usted tuviera a Amador adelante, ¿usted qué le diría? Yo le digo, venga, limpie su nombre, ¿verdad? Y entonces, el periodista de La Nación, que va todos los días a la Asamblea Legislativa, que me ve todos los días y que yo lo atiendo cada vez que él me pide, nunca me entrevista. Agarra ese pedacito que yo le... Entonces, hace el gran título, enemistándome a mí con Luis y poniéndome a mí como si yo le dijera, usted es un corrupto, venga. No, señora, eso es prensa canalla. Es prensa que tiene un objetivo que no es yo... Todos los días lo veo en la Asamblea Legislativa.
¿Pero usted apoyaría a don Luis Amador en sus aspiraciones políticas?
No sé. ¿Cuál es su plan de trabajo? Yo no apoyo a la gente, yo apoyo el plan. ¿Qué programa tiene? ¿Qué es lo que usted quiere hacer por el país y cómo lo va a hacer?
¿No lo descarta?
No, ¿por qué? Si tiene un plan magnífico, sí. ¿Por qué empecé a apoyar yo a Rodrigo Chávez? Y no fue por su linda cara, no fue porque yo lo conocía. Okay. Yo ni siquiera lo conocía. A mí me convenció su visión país y por eso decidí apoyarlo. Uh-huh. Y por lo menos en mi caso, yo soy la que decido con base en la propuesta del candidato o la candidata que quiere ser presidente de la República. Eso es lo único que me mueve la aguja, nada más. Ni amiguita, ni amigote, ni nada, nada.
Y con respecto a los rumores de doña Laura Fernández como candidata a presidencia también.
No sé, a ver, rumores van y vienen. Ahora en la Asamblea Legislativa, usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Esa vaina está, pero sí, el mar está encrespado totalmente, ¿verdad? Al final no se sabe. Hay que esperar qué sacamos poniendo la carreta delante de los bueyes, nada. Esperemos que se aclaren, esperemos saber quién quiere y quién trae el mejor programa de gobierno.
Ve a don Rodrigo Arias siguiendo por tercer año consecutivo como presidente de la Asamblea Legislativa, ¿o preferiría un nuevo liderazgo?
Mire, yo lo que creo es que está difícil porque las aguas están agitadas y porque yo sí creo que se van a conformar dos grupos antagónicos, los que van a proponer, que ya propusieron a Rodrigo Arias y los que quieren sacar a Rodrigo Arias. Entonces, ¿quién suma los 29 votos? No sé.
¿Hacia dónde va el oficialismo?
Todavía no hemos decidido. Porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a negociar? Proyectos de ley. Eso es lo que, a ver, nosotros no negociamos nada más que eso. O sea, esta ruta, esto es lo que nosotros queremos. ¿Nos ayudarían en esto? ¿Cómo nos ayudarían? Nosotros somos una fracción oficialista muy sui generis. Porque somos solo 8, ¿verdad? Una fracción de 8 diputados oficialistas, entonces, claro, estamos en absoluta desventaja y tenemos que negociar muy bien la ruta que queremos, por la cual queremos llevar este país.
Y hasta este momento, doña Pilar, usted ha sido la cabeza prácticamente de la fracción oficialista con el gobierno y don Rodrigo Arias también ha tenido un espacio de negociación entre la Asamblea Legislativa y el gobierno. ¿Cómo han quedado ustedes, si satisfechos o no, del trabajo de don Rodrigo Arias en este ínterin?
A mí me parece que él ha podido hacer un mucho mejor trabajo. Las cosas son lentas en la Asamblea Legislativa, el desempeño del plenario es malo, a mi gusto, ha permitido mucho abuso con por el orden, ¿verdad? Por el orden, y es para criticar y hacer, eso no es por el orden. O sea, yo creo que no ha habido el respeto que tiene que haber. Y luego, la otra cosa que yo creo que no nos ha permitido avanzar, Evelyn y Jenny, es que somos 6 fracciones.
Sí.
6 fracciones muy distintas entre sí. Y él lo que pretende, tiene un espíritu conciliador y todo, es que haya un acuerdo general. Eso es muy difícil.
Claro.
Y si no hay acuerdo, las cosas se van frenando y se van retardando. Uh-huh. Bueno, de ahí, el país es urgido, los proyectos de seguridad, por ejemplo. Nosotros dijimos que en un término récord los podíamos aprobar. De ahí, todavía hay un montón que están pendientes, ¿verdad? Ahí están, a pasito tuntún. Por ejemplo, no habilitó, que a mí me parece que es un gran error, las plenas. Hay un montón, pero un montón de proyectos, desde cesión de terrenos, o proyectos pequeñitos, o cosas así. ¿Para qué los vamos a llevar al plenario? ¿Para qué? Todo eso lo podemos sacar en las plenas. 3 plenas podemos tener trabajando. No ha trabajado ninguna plena en estos 2 años, ninguna.
¿Quién es un diputado, de cara al 1 de mayo, quién es un diputado o una diputada con quien da gusto trabajar y quién es un diputado o diputada con quien no dan ganas de trabajar?
A ver, le voy a poner
la primera, que es más fácil.
2 ejemplos del mismo partido. Paulina Ramírez.
¿Qué? ¿Sí da gusto o no da gusto?
Da gusto, pero da gusto, un orden, en hacendario, 3, 4, 5 días antes, qué es lo que vamos a tratar, quién viene, cuál es el programa de trabajo, una maravilla.
Da gusto trabajar.
Da gusto trabajar. Y una pesadilla, Dinora Barquero. Dinora Barquero, irrespetuosa, malcriada, desordenada. A ver, yo estuve en financiamiento de partidos políticos y la víspera no teníamos idea quién venía. Y yo un día se lo reclamó y le digo, vea, Dinora, perdone, yo me tengo que preparar. ¿Para qué? No hay que prepararse, si aquí vienen la gente y usted nada más le hace las preguntas. No, señora, yo sí me preparo. Entonces, ahí están los 2 extremos. O sea, una diputada que es consecuente con su trabajo, ordenada, disciplinada, respetuosa, equilibrada, y la otra en el otro extremo que es...
Y que horrible. No está en su partido, ¿verdad? Es uh-huh. válido el reconocimiento sí. porque no está en su partido. Entonces,
sí,
la tercera ruta que también tampoco ha salido bien hasta el momento es la ruta del arroz, la que ordena suspender el decreto que redujo los aranceles y que, bueno, usted dice y el presidente dice que van a apelar. Esto, sí. Los productores han celebrado que se haya venido abajo, pero usted dice que esto será malo para el bolsillo de los costarricenses.
Pésimo.
E incluso sugiere que podría ser buena idea desaparecer con arroz.
Sí, claro. ¿Por qué? Supuesto. ¿Por qué? Ya le voy a decir.
Lo pone en contexto para entenderlo mejor.
Pero por supuesto. Vea, es que lástima que no se van a ver, ¿verdad? Los gráficos.
Todavía no hemos llegado tan lejos como para... O si Roberto Torres, ¿será que llegamos tan lejos y convencemos a Pilar que somos multiplataforma?
No sé. Si...
¿Me lo mandas por WhatsApp?
Se lo mando por WhatsApp.
Y
okay.
Yo se lo mando y la convencemos, bueno, de que sí somos, okay, multiplataforma.
Este gráfico que les enseño es cómo ha bajado el área sembrada de arroz.
¿A mí?
Ah, se lo mando.
Mándemelo a mí, a Evelyn, okay, y yo se lo mando a Roberto.
A ver, vamos a ver. Ya se los mando todos. Ok, el declive de la producción de arroz en este país, ajá, empezó hace 13 o 14 años. Reenviar todo a Evelyn, uh-huh, y a Jenny se los voy a mandar. Uh-huh. Ok. El nacimiento de Conarroz no significó absolutamente ninguna protección para los arroceros, Evelyn, tanto que desde el año 2010 a la fecha, antes habían 1,400 y resto de productores arroceros, quedan 400 y pico. Y eso no tiene nada que ver con la ruta del arroz. En el año 2011 se cultivaban 81,000 hectáreas de arroz y hoy se cultivan 24,000. Y no tiene nada que ver con la ruta del arroz, como ustedes pueden ver en los gráficos. ¿Por qué Costa Rica no es buena produciendo arroz? Porque no es competitiva, Evelyn. Los países arroceros producen entre 12 y 14 toneladas por hectárea y nosotros producimos 3 o 4. ¿Cómo vamos a competir? No podemos.
¿Y qué se hace con los productores del arroz?
Los cambias a otra actividad.
Que es lo que para cambiar a otra actividad, me decía Víctor Umaña, que, ajá, es experto en gestión y desarrollo y agricultura, ajá, lleva años. No es que mañana cambio de actividad.
Sí, por supuesto, pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería les está ofreciendo financiamiento, capacitación, semillas, etcétera, en otros cultivos que pueden ser muy buenos para ellos.
Pero igual eso llevaría tiempo. ¿Qué hacen el día de hoy?
Bueno, hay cosechas muy cortas que pueden ser productivas y hay otras que no tan productivas. Entonces, bueno, lo financiamos. Vea, esto es lo que yo le decía ahora. Ve el área.
¿Ya lo tenemos, Roberto? Si quiere, presente el primero, sí, y para que no se alburee con todos.
Ok, vea el área sembrada de arroz en el 2011, 81,000 hectáreas. Y vea el área sembrada el año pasado, 24,000. Pero vea que este es un declive en 10 o 12 años, Evelyn.
O si quieres, ahí está,
ve aquí.
Vamos al gráfico.
Aquí nace con arroz, ¿ok? Aquí, ahí está marcado. Nace...
Aquí está Pilar, véalo en el teléfono. Ajá. Aquí está.
Ah, bueno, ok. Entonces, nace con arroz aquí, ¿ok? ¿Y cuánto aumentó la productividad del arroz?
Más bien disminuyó.
Entonces, ¿para qué financiamos con arroz? Vale 1,600 millones de colones al año. Y las juntas directivas, yo quisiera estar en esa junta directiva, 200,000 colones por junta directiva, ¿verdad? Ok, y vea este es muy interesante. No sé si el compañero nos puede poner este. Esto es, lo celeste es el arroz importado y lo azul es el arroz producido en Costa Rica.
Bueno, entonces, si ustedes ven el gráfico... Vuelvo a lo mismo. Entonces, estarías hablando de desaparecer a los productores del arroz.
No desaparecerlos del todo. Hay productores de arroz que sí son productivos. ¿Quiénes? ¿Los grandotes? Tío Pelón y el arroz de la Bajura. Y yo, ¿por qué? Porque están absolutamente mecanizados, porque tienen riego, entonces esos sí tienen una productividad buena. Pero los pequeños arroceros no pueden, Evelyn, no pueden, porque no tienen las condiciones ni de tecnología ni de agua para poder garantizar una cosecha buena. Entonces, bueno, Costa Rica, a ver, en Costa Rica antes se producía trigo, Evelyn. ¿Quién produce trigo ahora? Nadie. Importamos el 100% del trigo.
Doña Pilar, y parte de los cuestionamientos de algunos sectores es que con eso la ruta del arroz, con la venta del Banco de Costa Rica, se ha tratado de beneficiar a ciertos financistas de la campaña de Progreso Social Democrático, importadores de arroz, intermediarios de ventas de bancos. ¿Cómo responde usted a eso?
Absolutamente falso. Para empezar, nosotros no tenemos ninguna factura pendiente con nadie, absolutamente con nadie. ¿Y cómo se beneficiaban los importadores del arroz antes? Antes de la campaña de Rodrigo Chávez.
Bueno, es que tal vez los ticos con corona de antes son otros ticos con corona de ahora.
No, Pilar, señora, porque los pocos... A ver, el único importador que yo conozca que financió la campaña fue Bernal Jiménez. Uh-huh. Y Bernal Jiménez tiene un grupo pequeñito de supermercados. Ya no me acuerdo ni cómo se llama. No, Calixto no, que yo sepa, no sé. Okay. La verdad, no sé, okay. Yo no tengo una relación así con Calixto. Vean este otro gráfico que a mí me encanta. Esto es el consumo de arroz por persona. Y vean cómo desde que entra la ruta del arroz, que se baje el precio, aumenta el consumo. Porque Evelyn, para usted y para mí, si la bolsa de arroz vale 2.000 colones o 2.700 colones, no nos hace mella en nuestro presupuesto prácticamente. Pero en una persona que gana 300.000 o 400.000 colones y que tiene una familia que mantener y que come gallo pinto, casado, hey, es un montón de plata. Entonces, vea, si yo no sé, nosotros vamos a apelar y yo espero que esto no se revierta. Pero si se revierte, tomen mi palabra. Van a ver los aumentos que va a tener el arroz. Tomen mi palabra. Por lo menos el 30% va a subir el precio del arroz.
Amarga cereza en el pastel, pero tengo que irme a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Jenny, tu cereza en el pastel. Pilar, su cereza en el pastel. Yo me dejo mi cereza en el pastel. Y a cada una de ustedes les voy a pedir una reflexión final acerca de esto que hemos conversado en esta hora que se ha ido, la verdad, muy, muy rápido, volando, ha sido intensa. Mi cereza en el pastel es por la libre expresión, por la posibilidad del diálogo. No tenemos que pensar igual en todo, podemos discrepar, pero qué alegría poder hacerlo en un micrófono abierto y con plena seguridad de que tenemos esa libertad de poder opinar y poder diferir siempre bajo el marco del respeto. Esa es la mía. La suya. Ahora,
dejamos a doña Pilar de última, está bien. Mi cereza en el pastel es para que las políticas públicas vengan del gobierno, de la Asamblea Legislativa, se apeguen a la legalidad y siempre busquen el beneficio de los costarricenses. Eso es lo que creo que todos buscamos, el bienestar de la sociedad.
Bueno, y por las nuevas generaciones también, ¿verdad?
Sí. Bueno, y mi cereza en el pastel es para celebrar que en este país hay libertad de prensa, que este no es un gobierno de ninguna manera que agrede eso, que lo único que pide es equidad y balance. Y finalmente, decirle a Yanancy Noguera que lamento mucho que no haya venido hoy, que yo no soy una persona agresiva y que ella, como presidenta del Colegio de Periodistas, debió haber venido a defender los principios básicos del periodismo y a demostrarnos que está preocupada y ocupada por el bienestar de los periodistas y de los medios de comunicación. Te extrañamos, Yanancy.
Muchísimas gracias por su compañía. Tengan una linda tarde, tengan un buen fin de semana. Bueno, nosotros continuamos informándoles y a las 5 hay Noticias Colombia. Gracias, Pilar.
Con mucho gusto.
Gracias. Con mucho gusto.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.